El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El enfoque, que se trata de noticias de profundidad. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia no permanecerá en silencio, sino que buscará soluciones a los problemas que enfrentan los musulmanes en varios países. El presidente Joko Widodo ha propuesto que se actualice la película sobre la insurgencia de comunista de G30S PKI, porque la generación más joven entienda bien la historia. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS por su sigla en idioma indonesio, ha cooperado con la constructora china Huaqing Housing Holding para financiar y construir proyectos de infraestructura en Indonesia. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que todo el pueblo indonesio, incluida la generación más joven, tiene un duro trabajo y trabaja para mantener la unidad y la integridad del Estado Unitario de Indonesia. La Fundación de Consumidores de Indonesia, o YLKI, ha criticado el Banco Indonesia por su plan de emitir un requisito regulatorio para el dinero electrónico. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que Indonesia no permanecerá en silencio, sino que buscará soluciones a los problemas que enfrentan los musulmanes en varios países. El presidente dijo en el estadio de Manahan Solo, Java Central, que Indonesia nunca se quedará de brazos cruzados por los problemas que se producen en los países musulmanes, porque Indonesia tiene el mandato constitucional de que Indonesia está obligada a mantener el orden mundial basado en la libertad, la paz y la justicia social. El presidente afirmó además que el hecho es que Palestina aún no ha logrado su independencia. Siria, Irak, Yemen y Libia siguen siendo perseguidos por guerras y conflictos, y Afganistán aún no se ha recuperado completamente. Indonesia está obligada a contribuir y proporcionar soluciones para la realización de la paz mundial en beneficio de los musulmanes en el mundo. El presidente señaló que desde el año 2016, Indonesia ha abierto una embajada honoraria en Ramallah, Palestina. El presidente indonesio Joko Widodo ha propuesto que se actualice la película sobre la insurgencia de comunista de G20S PKI para que la generación más joven entienda bien la historia de la insurgencia de comunista ocurrido el 30 de septiembre. del año 1965. Hizo la declaración siguiendo el plan del general de las Fuerzas Armadas de Indonesia, Gatot Nurmantio, de proyectar la película del 30 de septiembre del Partido Comunista dentro de la institución interna de Ejército Nacional. La última versión de la película es importante para la generación milenaria, para entender la película que se estrenó en 1984. La Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o BAPENAS por sus siglas en idioma indonesia, ha cooperado con la constructora china Huaqing Housing Holding para financiar y construir proyectos de infraestructura en Indonesia. Wismana Adi Surya Brata, diputado de Instalaciones e Infraestructura de BAPENAS, declaró que la cooperación, tal como se estipuló en la firma del Memorando de Entendimiento, es el seguimiento de varias reuniones de alto nivel realizadas por el gobierno indonesio y el gobierno chino, así como los esfuerzos para aumentar la realización de la financiación de la infraestructura presupuestaria no estatal en proyectos de infraestructura. Se espera que el memorando de entendimiento mejore la creación de redes y la cooperación entre el gobierno indonesio y el gobierno chino, así como empresarios de ambos países, especialmente en las industrias de vivienda, infraestructura y estratégicas. Todo el pueblo indonesio, incluida la generación más joven, tiene un duro trabajo para mantener la unidad y la integridad del Estado unitario de la República de Indonesia. Desde entonces, los desafíos que enfrenta Indonesia ahora son tan diversos y atacan todas las direcciones. Así dijo el presidente en la ceremonia de inauguración del segundo campamento de Wirakarya recientemente. El presidente Joko Widodo aconsejó en Magelang el lunes 18 de septiembre a todas las jóvenes generaciones que se valieran de innovar y avanzar rápidamente para evitar el atraso. También aconsejó que todos los elementos de la sociedad no sean rápidamente complacientes y siempre deben aprender y descubrir cosas nuevas que pueden traer el progreso a la nación y el Estado. Afirmó que Indonesia es un país grande. El reto de administrar el país es tan grande como Indonesia y tampoco es fácil. Pero el presidente cree que al establecer una buena amistad y una fraternidad en todo el país, Indonesia se convertirá en un país más fuerte en la economía. La Fundación de Consumidores de Indonesia ha criticado el Banco Indonesia por su plan de emitir un requisito regulatorio para el dinero electrónico. La Fundación de Consumidores de Indonesia cree que la regulación obstaculizará el desarrollo de una sociedad sin dinero en efectivo. El presidente de la Fundación de Consumidores de Indonesia, Tulus Abadi, dijo el fin de semana que la emergencia de las transacciones no monetarias es eficiente y segura, pero afirmó que una sociedad sin dinero está en línea con el surgimiento de la economía digital. Pero si el Banco de Indonesia requiere que los consumidores asuman los costos adicionales, será contraproducente. Dijo que el sector bancario se beneficiaría de la aparición del dinero electrónico porque había recibido dinero de los consumidores antes de las transacciones. Por lo tanto, argumenta que los bancos deben ser responsables de los costos de recarga. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema controversia de cine e historia. En cada septiembre, mucha gente indonesia discute una película en la era de los años 80 sobre el Partido Comunista Indonesio, conocido como Movimiento del G30 de Septiembre, o PKI. Algunas partes consideran que la película se considera tener un valor histórico del viaje de una nación, pero muchos también juzgan la película como resultado del arte sin importar el contenido y el mensaje de la película. En relación con la película y la solicitud del jefe de la Fuerza Armada de Indonesia, General Gatot Nurmantio, para ver juntos la película del G30S PKI, el presidente Joko Widodo considera que ver la película G30S PKI como documento histórico es importante. El presidente recomienda que la película se ajuste a los niños milenarios según su estilo actual. Así, la generación más joven comprenderá fácilmente los peligros del comunismo. Mientras tanto, el general Gatot Nurmantio admitió que no le importa la polémica con respecto a la proyección de la historia de la rebelión del comunista o Partido Comunista Indonesia. Dijo que lo que él ordena como jefe del Ejército Nacional es llevar a cabo y difundir los hechos de valor histórico a la generación más joven. También señaló que la instrucción para ver juntos la película es el esfuerzo del Ejército Nacional en enderezar la historia. Respondiendo al plan de ver la película, G30S PKI, activista de derechos humanos de Contras Yati Andriani, evaluó que la reproducción de la película G30S por el Ejército Nacional es un retroceso y una forma de presión en la divulgación del caso. También pidió al presidente Joko Widodo que se mostrara firme en la revelación del incidente de 1965. Ella estaba preocupada por el escrutinio limitado del movimiento del E30 de septiembre por el Ejército Nacional. Empeorará la discriminación a las víctimas de la tragedia de 1965. La película es una obra de arte de un artista, especialmente el director. La habilidad del director se requiere para obtener una película de calidad. La película de insurgencia del Partido Comunista, o conocido como G30S PKI, es una obra de arte de muchos observadores de arte y cineastas que reconocen altos valores. Jugado desde 1984, la película alcanzó box office un año más tarde. Desde entonces, la película producida por Nugroho Noto Susanto, el ministro de Educación durante la era del presidente Suharto, se convirtió en una película obligatoria para ver cada 30 de septiembre y redifundido por la televisión estatal TVRI cada año hasta el año 1998. Desde el 24 de septiembre de 1998, la película fue declarada injugable para una serie de razones. El entonces ministro de Información, Yunus Yosfiah, dijo que la proyección de películas nuanceadas de personajes, como la película de traición G30S PKI y Serangan Fajar, ya no estaban en línea con la dinámica de la reforma. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se historia de los eventos antes del mundo. Empezamos hoy en la historia con el 19 de septiembre de 1945. La reunión gigante en el campo de Ikada, Yakarta. Un acontecimiento importante en el campo de Ikada o la Asociación Atlética de Yakarta, ahora Plaza de las Monas, la reunión gigantesca de Ikada tuvo lugar el 19 de septiembre de 1945. En ese momento, el gobierno de la República de Indonesia transmitió al público y al mundo exterior que la independencia de la República Indonesia se proclamó por Soekarno-Hatta en la calle Pegangsaan Timur número 56, el 17 de agosto de 1945. Es la voluntad de toda la nación de Indonesia. Por lo tanto, una reunión gigantesca se llevó a cabo, seguido por decenas de miles de personas de Yakarta y sus alrededores. La reunión con éxito el gobierno de la República de Indonesia con su pueblo. La reunión es una manifestación de la dignidad del gobierno de la República Indonesia contra el pueblo. Inculcar la confianza de que el pueblo de Indonesia puede cambiar su destino con su propia fuerza. El siguiente acontecimiento histórico es del 19 de septiembre de 1955. Juan Perón de Argentina fue derrocado. Juan Domingo Perón fue un militar, político, escritor y presidente argentino, el primero en ser elegido por sufragio universal y el único hasta la fecha en asumir la presidencia de la nación en tres ocasiones, todas por medio de elecciones democráticas. Fue el fundador del peronismo, uno de los movimientos populares más importantes de la historia de la Argentina hasta la actualidad. En el año 1943, Perón participó en la Revolución del 43 que dio por terminada la llamada década infame. Luego de establecer una alianza con las corrientes sindicales socialista y sindicalista revolucionaria, ocupó sucesivamente el Departamento de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación en el año 1944. Desde los dos primeros cargos tomó medidas por favorecer a los sectores obreros y hacer efectivas las leyes laborales. En octubre de ese año, un golpe palaciego militar lo forzó a renunciar y luego dispuso su arresto, desencadenando el 17 de octubre de 1945 una gran movilización obrera que reclamó su liberación hasta obtenerla. Perón y luego formó un partido llamado el Partido Justicialista. Se presentó como candidato a presidente en las elecciones del año 1946, resultando triunfador. Tiempo después fusionó los tres partidos que habían sostenido su candidatura para crear primero al Partido Único de la Revolución y luego el Partido Peronista. Tras la reforma constitucional de 1949, fue reelegido en el año 1951. En las primeras elecciones con sufragio universal de mujeres y varones en Argentina. Tras una serie de hechos de violencia por parte de grupos civiles y militares antiperonistas, especialmente del bombardeo de la Plaza de Mayo a mediados de 1945, Perón fue derrocado en septiembre de ese mismo año. Estuvo en el exilio durante 18 años, pero en las elecciones del 23 de septiembre de 1973, Perón ganó con el 62% de los votos contra el candidato de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín. Se convirtió en presidente por tercera vez el 12 de octubre de 1973, con su esposa María Estela Martínez de Perón como vicepresidente. Terminamos hoy en la historia con el 19 de septiembre de 1983. La Federación de San Cristóbal y Nieves alcanzó la completa independencia de Gran Bretaña. La Federación de San Cristóbal y Nieves son dos islas de la región del Caribe, en América, unidas en la Federación de San Cristóbal y Nieves que forman un país del norte antillano. Durante el siglo XVII, la guerra intermitente entre colonos franceses e ingleses devastó la economía de la isla. Mientras tanto, Nieves, colonizado por los ingleses en el año 1628, crecía prósperamente bajo las leyes británicas. San Cristóbal fue cedida a Gran Bretaña en el Tratado de Utrecht de 1713. Los franceses ocuparon San Cristóbal y Nieves en el año 1782, el Tratado de Versalles en el año 1783 devolvió ambas islas definitivamente a Gran Bretaña. Las islas formaban parte de la colonia de las Islas de Sotavento desde 1871 a 1956. Y de la Federación de las Indias Occidentales desde 1958 a 1962. La Federación de San Cristóbal y Nieves alcanzó la completa independencia el 19 de septiembre de 1983. Es el país más pequeño del continente americano, tanto en tamaño como en población. San Cristóbal y Nieves poseen una superficie de 261 kilómetros cuadrados y una población de 54.961 habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Basseterre, en San Cristóbal. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque esta vez se trata del tema Indonesia y Noruega encabezaron la reunión de cooperación sur-sur y triangular.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Indonesia y Noruega dirigieron la reunión de cooperación sur-sur y triangular sobre paz en Nueva York, Estados Unidos, el lunes. La reunión fue presidida por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, quien fue el iniciador de Indonesia y Noruega en la representación de la serie de actividades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en la 72 Asamblea General de la ONU. Indonesia y Noruega son puntos focales para las cuestiones de financiación de la Comisión de la Consolidación de la Paz de la ONU. Ambos países han participado activamente en el apoyo al desarrollo en los países en desarrollo que han sufrido un conflicto. Según la agencia de noticias Antara, la ministra indonesia Retno Marsudi en su discurso de apertura dijo que mantener la paz es mucho más difícil que lograr la paz. También subrayó que el mayor reto ahora en apoyar el desarrollo en los países que están en conflicto es asegurar una financiación rápida y adecuada. El ministro Retno también señaló que se necesita una cooperación global creativa e innovadora para aumentar la financiación en un intento de apoyar el desarrollo de los países que sufren de un conflicto. También explicó que para asegurar una financiación adecuada, los países deberían contribuir. Los países desarrollados deben cumplir sus compromisos y también deben ser capaces de atraer el sector privado para ayudar la financiación y el desarrollo en los países que salen de un conflicto. Al destacar el tema, el papel de la cooperación sur-sur y triangular para aumentar la capacidad de apoyo a la construcción posterior a la paz, Indonesia ha dado ejemplo de una fuente de financiación innovadora para ayudar a los países que salen de un conflicto o sufren de un conflicto. La ministra Retno considera que Indonesia siempre está dispuesta a prestar asistencia a través de la cooperación sur-sur y triangular, especialmente para los programas superior que han tenido éxito en apoyar el desarrollo en los países que sufren de conflictos. Durante el año 2016, Indonesia ha prestado asistencia para la creación de capacidad a más de 40 personas de varios países. Entre tanto, dentro del marco de triangular, Indonesia ha implementado programas de fortalecimiento de capacidad para más de 30 países desde el año 2011. Además, en 2018, el gobierno de Indonesia contará con varios programas de asistencia para más de 20 países y fortalecerá las alianzas con África a través del programa Indonesia Foro de África en abril de 2018. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy, le invitamos a visitar Nusa Tenggara Oriental. Manténgase en sintonía. Oyentes, visitar al objeto de turismo para el turista es tan refrescante. Para ver y sentir un paisaje hermoso, sin duda puede aliviar el estrés para relajarse de nuevo. Si el objeto de turismo o el objeto turístico está lleno de gente, hará que provoque el estrés. Debido a eso, muchos turistas buscan objeto de turismo que no es conocido y visitado aún por muchas personas. La ciudad de Kupang tiene uno de los objetos de turismo que no están visitados por muchos turistas, a saber, la Cueva de Cristal. Oyentes, menos gente conoce la Cueva de Cristal, incluso en la era de la tecnología moderna. Las fotografías de la cueva no se extienden en las redes sociales todavía. Para un turista que lo sabe, es bueno porque hace la cueva hermosa y natural. La puerta de entrada de la cueva tiene poca iluminación. Después de varios pasos a través de la puerta de entrada, hay piscina que tiene agua clara. Curiosamente, el agua que es salobre se pongo azulado si se expone con la luz del sol entrando a través de la grieta de piedras. Los turistas pueden nadar en esta piscina. Debido a la Cueva de Cristal es un objeto del turismo que no se maneje bien todavía, no hay facilidad en la localización. Si usted está interesado a entrar en la cueva, por favor, no se olvide de traer su propia linterna, comida y bebida. Oyentes, la Cueva de Cristal se localiza en la aldea de Bolok, subdistrito de Kupang del Oeste, ciudad de Kupang, provincia de Nusa Tenggara del Este. Para ir a la Cueva de Cristal de la ciudad de Kupang, usted tome la dirección al puerto de Bolok. El viaje dura unos 45 minutos, utilizando dos o cuatro ruedas o vehículos de dos o cuatro ruedas. La ubicación de la Cueva de Cristal está cerca de la oficina de la Policía de Agua de Bolok. Debido a eso, le sugerimos que estacione su vehículo en la oficina de la Policía porque la zona de la cueva no tiene estacionamiento. Desde la estación de policía, los turistas pueden caminar unos 500 metros hasta la cueva. Oyentes, los turistas que quieren visitar la Cueva de Cristal se aconseja que vienen al mediodía a las 11 hora local, porque en ese momento la luz del sol penetra a través de las piedras de las grietas de la cueva, por lo que la cueva se ve hermosa. Si usted está en la provincia de Nusa Tenggara del Este, por favor no olvide entrar en la Cueva de Cristal en su destino de lista, porque para disfrutar de la hermosa cueva es gratuito. Estimados radioescuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
¿Cómo hablar indonesia más fácil y correcto? Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es berlibur, o se traduce en español en vacaciones. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Berlibur. Berlibur en español, en vacaciones. Beberapa hari. Beberapa hari en español, algunos días. Melihat. Melihat en español, ver. Cuti. Cuti en español, tomar una licencia. Pergi. Pergi en español, ir. Kemana. Kemana en español, ¿a dónde? Kapan. Kapan en español, ¿cuándo? Pulang. Pulang en español, regresar a casa. Sumatra Barat. Sumatra Barat en español, la provincia de Sumatra Occidental. Kemarin. Kemarin en español, ayer. Hari ini. Hari ini en español, hoy en día. Bekerja. Bekerja en español, trabajar. Letih. Letih en español, cansarse. Lain kali. Lain kali. Se dice en español, la próxima vez. Bersama. Bersama en español, juntos. Menyenangkan. Menyenangkan en español, divertido. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de Berlibur o en español, en vacaciones, entre Nita y Ani en la oficina. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces, lentamente, lo que se pueden seguir después de mí. Ani, beberapa hari ini saya tidak melihatmu. Ani, beberapa hari ini saya tidak melihatmu. En español, Ani, no te he visto estos últimos días. ¿Apakah kamu cuti? ¿Apakah kamu cuti? En español, ¿has tomado una licencia? Ya, beberapa hari ini saya pergi liburan. Ya, beberapa hari ini saya pergi liburan. En español, sí, estaba en vacaciones algunos días. Kamu liburan kemana? Kamu liburan kemana? En español, ¿a dónde fuiste de vacaciones? Kapan pulangnya? Kapan pulangnya? En español, ¿cuándo ya has regresado? Saya berlibur ke Sumatera Barat. Saya berlibur ke Sumatera Barat. En español, fui de vacaciones a la provincia de Sumatera Occidental. Saya pulang kemarin. Saya pulang kemarin. En español, volví ayer. Kamu baru kemarin kembali dari liburan. Kamu baru kemarin kembali dari liburan. En español, acabas de regresar ayer de vacaciones. Hari ini sudah bekerja. Hari ini sudah bekerja. En español, hoy en día ya trabajas. Apakah kamu tidak letih? Apakah kamu tidak letih? En español, no te estás cansada. Kemarin malam sudah beristirahat, jadi tidak letih. Kemarin malam sudah beristirahat, jadi tidak letih. En español, ayer por la noche tomé un descanso, así no estoy cansada. Lain kali kita pergi liburan bersama ya. Lain kali kita pergi liburan bersama ya. En español, vamos a ir de vacaciones juntos la próxima vez. Pasti menyenangkan. Pasti menyenangkan. En español, sería divertido. Baik, lain kali kita pergi liburan bersama. Baik, lain kali kita pergi liburan bersama. En español, está bien, la próxima vez vamos a ir de vacaciones juntos. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Vamos a empezar con la primera canción titulada Egoist o Egoísta por Lesti.
Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Egoist o Egoísta de la cantante de la música dangdut. Se llama Lesti. Esta canción fue compuesta y arreglada por Hendro Saki y esta canción representa sus sentimientos egoístas por temor al perder al amante. La lírica musical es simple con más matices de la música pop, aunque todavía se escuchó como la música dangdut. La cantante Lesti tiene una notable capacidad vocal. A pesar de que esta canción está fuera del carácter que solía cantar, pero Lesti es capaz de presentarla con una muy buena interpretación distintiva de dangdut. Y ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Seujung Kuku o La Punta de la Uña por Lesti.
Bye.
Estimados oyentes, la cantante Lesti Andriani comenzó su carrera musical cuando ganó un concurso de la música dangdut en el año 2014. Después de su vencedor, Lesti lanzó su primer sencillo titulado Que Llora, compuesta por Nurbayan en el año 2014. Y luego, en el año 2015, Lesti lanzó su segundo sencillo titulado Pokoke Joget. Y también lanzó una canción compuesta por Pak Ngah, el compositor y arreglista desde Malasia, titulada Zapin Melayu. A finales del año 2016, Lesti lanzó una canción titulada Egois. Entonces, la canción Seujung Kuku, recientemente relanzada. Esta canción fue anteriormente popularizada por la reina de la música dangdut, Elvi Sukaisih, y compuesta por Haji Ukat. A diferencia de la primera versión, la música de la canción Seujung Kuku de Lesti suena más moderna, con la disposición más destacada del ritmo del tambor. Y bueno, terminamos nuestro mundo musical de hoy con dos últimas canciones de la cantante Lesti, con títulos Que Llora y Zapin Melayu. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.